Fundación Banco Santander presenta Pláticas Literarias, una selección de grandes artículos de Gaciel, uno de los más desconocidos y a la vez destacados periodistas españoles del siglo XX, dentro de la colección Cuadernos de Obra Fundamental. Hoy, nuestro tiempo. Un Goya que nadie ha visto. Artículo publicado en El Sol el 19 de mayo de 1938.
Los centenarios de los grandes hombres hacen pensar en ese excursionismo a toda prueba que al llegar el verano propicio se desarrolla por las cercanías de las grandes cumbres. Más o menos pertrechado, más o menos tartarinesco, todo el mundo sale a escalar la enorme y rugosa altura. El monte colosal, por cuyas vertientes y grietas trepan los excursionistas, es como un Gulliver adormecido y con las extremidades laxas, insensiblemente pobladas, de un hormigueo de liliputienses. Todos llevan su Kodak, todos van sacando sus fotografías, y la solitaria cumbre les deja hacer con su imperceptible y enigmática sonrisa de piedra. A mí el buen tiempo para emprender la ascensión de la mole que lleva el nombre de Goya, confieso que me ha cogido de muy mal humor. Un escarpado semejante, con tanto risco y espadaña, requiere, para escalarlo bien, una libertad de movimientos que no es de estos tiempos. Por otra parte, ha salido ya tanta gente a dar traspiés y hacer piruetas por las austeras gargantas que conducen al pico de Goya, que esa afluencia del centenario quita las ganas de moverse. Las grandes alturas requieren mucha soledad y el recogimiento es la primera virtud del excursionista de raza. Mas como la fascinación de la cumbre, que es todo lo contrario del vértigo, persistiese en mí, tomé por fin la resolución de ir a hacerle también una minúscula visita y poner mi firma en el registro del centro excursionista, escondido en el punto más alto, dentro de una caja de plomo y bajo un montón de piedras. Solo que, para evitar la muchedumbre, esta vez emprendí la ascensión por un camino nuevo, el más áspero que nadie había seguido antes de mí. No es de extrañar que me ocurriesen cosas raras. La obra del extraordinario pintor, que ya creía saberme de memoria, comenzó a aparecérseme como transfigurada, o mejor dicho, traspuesta, trasladada de un plano a otro en el panorama del tiempo. 1828 y 1928. La fecha de la muerte de Goya y la de su primer centenario se confundían paulatinamente en mi imaginación hasta hacerse más que semejantes, afines, casi idénticas. Se me presentaron, mientras iba subiendo, unas escenas, unas figuras que yo reconocía inmediatamente porque eran de Goya, pero cuya indumentaria me obligaba a dilatar los ojos con inmenso estupor para cerciorarme de que era la nuestra misma, la de hoy día. Y así, la inconfundible y vasta creación del gran vidente, ese mundo que tantas veces yo había contemplado con sincero fervor, pero también con esa especie de involuntario engreimiento y ese prurito de satisfacción que nos infunden las épocas remotas, cuando son negras y trágicas, si las contemplamos a distancia, convencidos de que ya fueron superadas para siempre, se me ofrecían ahora de improviso, no bajo sus formas anacrónicas, sino con vestidos actuales. Goya es muy fuerte. Todos lo sabemos por haber luchado con él en las tranquilas salas de los museos. Pero, ¿os hacéis cargo de lo terrible que sería Goya si se os echase encima vivo, al aire libre? Esta rara aventura es la que me ha ocurrido a mí por haberme apartado del itinerario corriente. Yo no he visto el Goya que todos conocéis. He visto, con asombro, un Goya que hasta ahora nadie había contemplado. Comúnmente se cree que el mundo de ese gran artista está sepultado para siempre, porque ya hace 100 años que pictóricamente dejó de existir. Desde sus más amplias telas, como la que contiene apretujada en un rebaño humano de una densidad psicológica solo igualada en nuestros días por Marcel Proust a la familia de Carlos IV, hasta su más breve y estrambótico disparate, las figuras goyescas parece que son inseparables del peluquín y el calzón corto, la casaca y la chaquetilla dieciochescas, las bandas y medias de seda, las mantillas de blonda, los abanicos de nácar, las calesas, los chopos del Manzanares, la torería trágica, los harapos de celestina, el encapuchado sayal de los frailes y las mágicas escobas de la brujería. Eso ya no existe. Luego Goya ha muerto. Y si no ha muerto su arte, por imperecedero, ha desaparecido, cuando menos, el mundo que le dio inspiración. Ese extraño mundo en que las almas envueltas en ropas y quincallería de época brillan cruelmente con ojos de búho. Pero este es un gran error del que me he dado cuenta al acercarme a Goya por vericuetos desiertos y desacostumbrados con motivo de su centenario. La guardarropía del gran vidente es lo único que ha pasado a la historia. Mirad en torno nuestro y no encontraréis ya ni rastro de aquellas modas pasajeras. La casaca de Carlos IV se ha convertido en americana a la inglesa, el levitón en gabardina o trinchera, la caja de rapé en cigarrillo turco, la calesa en automóvil, la mantilla en calot, la torería en futbolería, Pepeillo en uzkudun, las celestinas en floristas de dancing. Hasta las brujas van ya en aeroplano, abandonando por anticuada la escoba. Solo los frailes siguen siendo los frailes. En esto consiste todo el cambio, porque en cuanto a las almas, de lo más alto a lo más bajo, viven entre nosotros infinidad de auténticas, legítimas, directas descendencias goyescas. Tanto es así que los cuadros, grabados y dibujos de Goya se podrían reconstruir en casi su totalidad con figuras vivientes. Y algunos de ellos resultarían más fuertes todavía que los originales, más asombrosos, produciendo en el espectador avisado una de esas inolvidables impresiones del genial artista que casi son empujones porque tumban de espaldas. No solo no ha muerto lo goyesco en España, sino que pocas veces, ni en vida mismo de Goya, se pudo apreciar con tal relieve como ahora. Con enfocar debidamente, con mirada goyesca, claro está, la realidad circundante, se descubre un Goya que nadie ha visto todavía, pero que es fácil de ver. Un Goya triplemente valioso, porque es inédito, porque se ofrece vivo no en tela, sino en carne y hueso, y porque, desgraciadamente, este no podrá nunca figurar en los museos para admiración de las generaciones futuras.
Has escuchado la escritura de Gaciel en sus Pláticas Literarias, interpretado por Joaquín Martín, con diseño sonoro de Mamen del Ojo, un nuevo volumen de la colección Cuadernos de Obra Fundamental de Fundación Banco Santander.